Me encanta ese himno, el de la última estrofa especialmente. Él reinará en toda su justicia, él reinará en verdadera gloria. Qué regocijo y qué bendición, Jesús reinará, honrado Rey de Sion. Es una verdad que nos, es lo que nos da esperanza, lo que nos, es lo que nos deja ir adelante, saber que Jesucristo vino, murió, resucitó, pero vuelve una vez más a reinar. Muy bien, estoy muy contento de estar aquí otra vez más. Si queréis venir conmigo, vamos a volver al Salmo 8. Bien, antes vamos a orar y después miramos lo que tiene la palabra para nosotros esta tarde. Señor, nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí. Gracias por estar aquí, gracias por estar entre nosotros, por la gran salvación que tú nos has dado, todo lo que tenemos por ti, por lo que hiciste en la cruz. Señor, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes en esta tarde a aprender más cómo eres tú y cómo adorarte y glorificarte mejor. Te pido que me ayudes en esta tarde, mientras vemos la palabra, que sea de bendición para todos, pero que sea también de que podamos aprender a llegar al próximo paso en nuestro caminar contigo, que todos nosotros salgamos aquí más cerca de ti esta tarde. Te lo pedimos todo, te damos gracias de antemano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero compartir algo con vosotros que yo lo he encontrado fascinante al estudiar este pasaje. Vamos a mirar, bueno, ya lo leímos, un pasaje muy conocido, un salmo conocido, lo citaron los jóvenes hace unas semanas. Es uno de mis salmos favoritos. Yo lo memoricé de muy pequeño, no me acuerdo en inglés, por supuesto, pero es un salmo, uno de mis salmos favoritos. Es un salmo, bueno, el mensaje del salmo parece bastante sencillo. Desde luego hermoso, pero parece bastante sencillo, pero en realidad lo que vamos a ver es que es muchísimo más profundo este salmo de lo que igual aparenta en la superficie, y desde luego mucho más profundo de lo que pueda ni siquiera entender yo con el tiempo que haya tomado yo estudiándolo. Mucho más que pueda entender yo, ni mucho menos intentar explicar, compartir con vosotros. Pero lo importante es que este pasaje tiene mucha aplicación, tiene mucho de que podemos aprender, estoy seguro, y que puede y debe cambiar nuestras vidas. Así que vamos a estar mirando el Salmo 8. Lo vamos a mirar primero rápidamente, ir a través del Salmo a grandes rasgos, mirando qué es el mensaje básico del Salmo. ¿Qué es lo que enseña, bueno, en la superficie, como dije? Tengo que encontrarlo todavía. Salmo 8. Y después vamos a darle una segunda ojeada. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El Salmo está glorificándole a Dios por su creación. A través del Salmo vemos las diferentes cosas que hizo Dios, y el salmista David le está atribuyendo gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Ve la creación y tiene que responder agradeciéndole a Dios y magnificándole por la obra que ha hecho en la tierra. Cuán glorioso es tu nombre, dice, en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y el vengativo. Este versículo es un versículo muy importante en el Salmo. Ya veremos por qué vamos a volver al versículo. Pero la idea del versículo es que Dios demuestra su grandeza, y Dios usa a lo más débil, de los niños, como dice, los niños, los que están, los bebés. Dios usa lo débil para demostrar su grandeza, para hacer su obra en la tierra. Usa lo más pequeño para traerle a él gloria. y saca fuerza de lo pequeño. Y a Dios, o sea, Él sigue haciendo esto hoy en día. A Dios le encanta usar lo pequeño para hacer cosas grandes. A Dios le encanta escoger las personas simples, normales y corrientes, como yo, para servirle a Él, para hacer cosas por Él. Él no busca los de élite. Me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo qué es el grupo, pero una vez estuve hablando en la mesa con Rogelio y Iñaki una vez, y hablé con uno y era, creo que de Opus Dei, o de uno de estos grupos católicos de élite, de más que nada ricos y un grupo como exclusivo. Dios no obra así. Dios busca lo simple, los que estén dispuestos a ser usados como son, como Dios les ha hecho. Dios busca lo simple y lo débil para glorificarle a Él. Esa es la idea del versículo, como dije, vamos a volver. En el 3 y el 4, David demuestra y vemos su humildad ante la creación tan grande de Dios. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David es humillado al mirar los cielos y lo que está alrededor. Hoy en día podemos ver muchísimo más allá de lo que pudo ver David, de las estrellas. Con los telescopios y satélites y todo lo que tenemos hoy en día, y todavía no podemos penetrar el fin del universo, del espacio. Todavía no podemos encontrar ningún fin a la creación que ha hecho Dios. Cada telescopio más potente encuentra más estrellas. David, cuando miraba eso, se sentía humillado, sentía que era muy pequeño en el universo que hizo Dios. Y le glorifica a Dios por la magnitud de todo lo que ha hecho. Cuando miramos el universo alrededor nuestro y vemos la verdad, la insignificancia del hombre en todo el universo que ha hecho Dios, es increíble que Dios se haya fijado en nosotros como la humanidad, como personas. Dios se ha fijado en nosotros y ha hecho tanto por los hombres. Dios creó bien, todo el mundo que vemos aquí en la Tierra, todo el mundo de los animales, las plantas, desde luego los hombres y todo más. Dios creó todo lo que hay fuera de la Tierra. Pero Dios se enfocó en esta parte pequeñísima de su creación. Y esto lo humilló a David, le hizo reconocer la grandeza de Dios por lo que había hecho por él. Desde Adán, Dios ha mostrado interés específico en el hombre, en la humanidad. Buscando comunión con él, ¿os acordáis? Con Adán, pues Dios andaba y hablaba con Adán en el huerto. Dios pasaba tiempo con la humanidad. Y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando Adán desobedeció, echó a un lado la relación que había hecho Dios, que había preparado entre los dioses. Cuando Adán rompió eso, vemos todo lo que hizo y está haciendo Dios para arreglar esa relación que fue rota. Envió a su hijo y tenemos el Evangelio. Todo lo que sacrificó Dios por el hombre, que es insignificante, realmente nos debe hacer maravillarnos de lo bueno que es Dios para con nosotros. Eso es como respondía David. Se quedó maravillado que Dios se había decidido enfocarse en él. Igual con nosotros, en todos nosotros, Dios nos ha puesto atención inmerecida, viendo nuestro lugar en todo lo que Él ha hecho. Y en el versículo 5 llegamos a lo que es lo que os dije, que me fascina tanto. En el versículo 5, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bien, primero, más que nada, David dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Antes de ir a ningún otro sitio, ¿qué sabemos nosotros de los ángeles? La Biblia está llena de historias donde aparecen los ángeles. Habla mucho acerca de ellos, pero ¿qué sabemos nosotros del mundo de los ángeles? Y cuando lo estuve pensando, la verdad es que no sabemos demasiado. Hay muchísimo que simplemente no sabemos, porque no está escrito en la Biblia. Bien, sabemos que los ángeles, por lo menos muchas veces, eran guerreros. En el huerto de Edén, Dios puso dos ángeles con espadas para proteger y para dejar fuera a Adán y Eva del huerto, ¿os acordáis? Cuando vino el ángel, ¿os acordáis de la historia de Balaam con su asno? Vemos un ángel que estaba, creo que con espada y a punto de matar a Jonás. Los ángeles, muchísimas veces les vemos como fuertes, guerreros. Se dice, los ángeles se encuentran en huestes, ¿no? Una hueste es un grupo de soldados. ¿Os acordáis con Eliseo, con su siervo? Eliseo oró que Dios le dejara ver a su siervo que estaban rodeado de un ejército de ángeles que les estaba protegiendo. Los ángeles son muchísimo más, o sea, conocemos cosas muy pequeñas acerca de ellos. Muchas veces les vemos relacionados con la música. Cantaban cuando nació Jesús, ¿os acordáis? Y en el cielo, cuando les vio Isaías y Juan, les vemos muchas veces cantando, alabándole a Dios. Y sabemos que son inteligentes por la música y por todo lo que hacen. Sabemos que hay diferentes tipos de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y quién sabe más, ¿no? Hay una jerarquía. Pero más que eso, no hay mucho que sabemos de los ángeles. Son una creación de Dios muy importante, que un día los veremos, los conoceremos en el cielo, pero hasta ahora conocemos cositas pequeñas, lo que aparece en la Biblia, pero la Biblia no es un libro acerca de los ángeles, desde luego. La Biblia es acerca de la relación entre Dios y nosotros, la humanidad. Pero dice David, Dios nos ha creado a nosotros un poco menor que los ángeles. Por lo que hemos visto, los ángeles son algo, asombrosos, impresionantes. Son muchísimo más que los hombres, de una forma. Y dijo David que Dios nos creó por debajo de los ángeles. Ah, una cosa más, ¿os acordáis en Apocalipsis? Juan, cuando vio, una o dos veces, cuando vio un ángel, se arrodilló para adorar al ángel. No sé si pensando que era el Señor Jesús o si fue reacción instantánea, pero los ángeles son criaturas impresionantes. Es mucho más de lo que podemos imaginar, seguramente. Y no son como en las caricaturas, que vuelan y son inocentes y no hacen nada. Lo que entendemos de la Biblia de los ángeles es que son muy impresionantes. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo podemos entender como pero. Pero aunque le hiciste menor que los ángeles, dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y aquí, pues, volvemos a la idea. Dios no se enfocó en los ángeles, en la historia de la Biblia. Dios se enfocó en el hombre. Dice, nos ha coronado a nosotros, la humanidad, de gloria y de honor. Aunque seamos mejores, menores que los ángeles, Dios se ha enfocado en nosotros. Aquí viene la idea del versículo 2, ¿os acordáis? Dios usa lo débil en su plan, Dios usa lo débil para traerle gloria a Él. Dios no usó los ángeles para llevar a cabo su plan para el futuro. No, Dios escogió a los hombres. Dios usa lo que es débil, porque así, usando lo débil, se puede ver lo grande que es Dios. Bien, versículos 6 y 8, específicamente hablan con la idea de que coronó al hombre, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Rápidamente, si podéis venir a Génesis 1, 27 al 30. Génesis 1, del 27 al 30, cuando creó Dios al hombre en el sexto día, dice, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y sed multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Y bueno, y siguen el 29 y el 30. Pero Dios creó al hombre e inmediatamente le puso por encima de toda la creación. Le puso como mayordomo de la creación. Le dijo a Adán, tú estás a cargo de todo lo que ves alrededor, de los animales, del huerto, de las plantas. Adán estaba a cargo de todo el resto de la creación. Es lo que dice aquí en el Salmo 8, ¿no? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Está citando de Génesis aquí. Y Dios escogió al hombre, que es débil, ya le comparamos a los ángeles. Dios escogió al hombre para cuidar de la creación. La tierra, que es la obra maestra del Señor Jesús, de Dios, podríamos decir. Dios escogió al hombre para cuidar de su creación. No escogió a los ángeles, que eran más grandes y más fuertes. No, Dios escogió a los hombres para cuidarles. Y así les coronó de gloria y honra. Bien, hay más, desde luego, pero así en breve podemos resumir lo que dice el Salmo. Es todo atribuyéndole gloria a Dios por su creación. Y vemos que creó a los hombres, los escogió para cuidar del resto de la creación, pero toda la creación de Dios le trae gloria a él. Y eso es, de eso está hablando el salmista. Bien, y muy fácilmente podrías leer el Salmo, terminar con esa idea del Salmo y ver, pues bien, ya he entendido lo que estaba diciendo David con este Salmo. Más o menos lo que he resumido. Como decía, muy bonito el salmo, pero un mensaje bastante simple, simplemente hablando de la gloria de Dios. Pero ahora hay muchísimo más. Esto pasa en toda la Biblia. Bien, vamos a mirar este salmo esta tarde, pero es tanto más profundo este salmo. Como dije, mucho más de lo que pueda acabar de entender yo. Pero vamos a mirar un pasaje en el Nuevo Testamento donde se usa este pasaje, donde se cita Salmo 8, y vamos a ver que hay muchísimo más que podemos aprender del Salmo. Bien, Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Ya hemos pasado mucho tiempo en Hebreos, ¿no? Me encanta el libro, me va gustando más y más siempre. Pero Hebreos 2, bien, ¿quién me puede decir rápidamente de qué es Hebreos? Si habéis estado escuchando a Israel. ¿De qué habla Hebreos? Más que ningún, o sea, ¿qué es la idea principal? ¿Cómo se llama la serie? ¿Por qué debería seguir a Cristo, verdad? Y la idea de todo el libro de Hechos es, ¿por qué debería seguir a Cristo? Ponerle a Jesús por encima de todo lo que hay en la creación, de todo. Y es una defensa de la deidad y del evangelio del Señor Jesús. Bien, todo el libro habla muy simplemente del Señor Jesucristo y lo que hizo. El capítulo 1 habla mucho de los ángeles. Bien, ya vimos de los ángeles en el Salmo 8. Habla de los ángeles, cita varios pasajes del Antiguo Testamento que mencionan los ángeles. Y la idea, en breve, del capítulo 1 de Hebreos es que el Señor, y ya esto ya lo hemos visto, es simplemente repaso, pero la idea es que Jesús es muchísimo más que ningún ángel. Jesús está por encima de los ángeles. Y esto lo vamos a ver, esto va a concordar con lo que vimos del Salmo 8. Pero para resumir el capítulo 1 de Hebreos, Jesús es más importante y más grande que los ángeles, que la creación de Dios, que eran los ángeles. Así que, combinándolo con el Salmo 8, tenemos a Jesús por encima de todo, después tenemos el nivel de los ángeles, después tenemos a los hombres, ¿verdad? Y si queremos seguir, pues después toda la creación. Ese es el orden de las cosas en los ojos de Dios y es el orden de la creación. Jesús está por encima de los ángeles, que están por encima de los hombres. Pero ahora, en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, ahora, como dice, cita el salmo que ya leímos. Hebreos 2, versículo 6. Hebreos 2, 6 al 8 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, hasta allí. Simplemente cita lo que ya hemos leído, ¿verdad? En el Salmo 8. El autor de Hebreos está usándolo como en una predicación. Pero mira cómo aplica el Salmo 8, que ya dijimos, ¿no? Que, vale, pues ya hemos acabado de entender el Salmo. La idea es, bien, Dios hizo la creación, es para glorificarle a Él. Y ya terminamos como si fuera eso lo que dice el Salmo. Pero ¿cómo lo aplica el autor de Hebreos? Sigue en el versículo 8, bueno, en el 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y en el capítulo 1 ya dijo que Jesús está por encima de los ángeles. Pero ahora, usando este versículo, explica qué es lo que hizo Jesús. Bajó por debajo de los ángeles y Jesús se hizo un hombre. El Hijo de Dios, siendo Dios, tomó la imagen de un hombre, como dicen Filipenses. Y Jesús bajó a ese nivel, bajó a ser un humano, y ahí fue cuando vivió en la tierra, murió por los pecados, para que el plan de Dios viniera a cabo. Dice, para que por la gracia de Dios, Él gustará la muerte por todos. Y Jesús murió siendo hombre por todos nosotros. Ahora, pero esto todo lo ha dicho en los versículos del Salmo 8. Y vemos que el Salmo 8 no era simplemente un salmo diciendo que, mira, todo lo que ha hecho Dios, glorificadle, que es lo que sí decía eso, pero hay tanto más. El Salmo 8 era una profecía del Señor Jesucristo. El Salmo 8 estaba profetizando que el Señor Jesucristo, que estaba por encima de los ángeles, bajaría, llegaría a ser un hombre, y como dice aquí, le hiciste menor, un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, para mí es increíble que podamos tener el Salmo que tenía en sí su mensaje, ya lo vimos al principio, pero que signifique tanto más, más profundo. El Salmo es simplemente una profecía, como tantos pasajes del Antiguo Testamento que son proféticos, hablando del Señor Jesucristo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento estaba apuntando al Señor Jesucristo. Pero para mí, como dije, es fascinante ver cómo un pasaje tiene tanto más significado que lo que igual le vemos y entendemos al simplemente leerlo la primera vez. Esto es todo hablando de el Evangelio, de la historia del Señor Jesucristo. Bien, el Salmo 8 es una profecía de que un día Jesús iba a ser hombre, y después de eso, todo el mundo, todo iba a estar bajo los pies de Jesús. Como dije, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto está hablando ahora del Señor Jesucristo. Es una profecía, lo que leí del himnario, aquí, Él reinará en toda su justicia, el Señor Jesucristo volverá y reinará. Este salmo está comunicando la historia mesiánica del Señor Jesucristo y la historia que todavía no ha terminado, de cuando Él volverá y reinará con perfecta paz y justicia, como dice la Biblia, sobre toda la tierra. Todo estará bajo sus pies. Bien, cuando decimos todo estará bajo sus pies, la imagen no es de alguien que está pisando, no es la imagen de un tirano. Imaginaos conmigo, esta es la idea. Imagínate la ciudad de... Y yo no sé cómo va a ser en el milenio cuando reine Jesús. o sea, voy a pintar como un cuadro más o menos de lo que tenemos. Pero imagínate, la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén encima de un monte, y en la parte más alta de la ciudad tienes el templo. Y en el templo tienes unas escaleras que suben, encima de las escaleras un trono, y en ese trono está sentado el Señor Jesucristo. Ahí está sentado y literalmente todo el mundo está bajo sus pies. No es la idea de que Dios es, de que Jesús está pisoteando, ni reinando como alguien fuerte, un tirano sobre la tierra. No, eso no es lo que está pintando el Salmo para nada. La idea es que Jesús está gobernando en perfecta paz toda la tierra. Dios está cuidando de todo lo que está pasando. Y Dios está en perfecto control de este reino que un día va a venir. Toda la Biblia habla de este reino que aún no ha llegado. Todo esto viene en el futuro. Bien, ahora, parece increíble llegar desde un salmo que en la superficie dice una cosa, pero habla de tanto más, de la profecía. Pero así es la profecía, ¿verdad? Esto es algo que todavía no se ha cumplido. Esto es profecía en la que estamos viviendo. Por fe, creemos o no creemos que un día va a volver el Señor Jesús y va a reinar, como dice la Biblia. Eso lo tiene que aceptar uno por fe, o lo rechazará porque le parece increíble o difícil de entender. Pero nos acordamos que toda la Biblia es un libro de profecía. Tienes la profecía de que un día, en Isaías, de que un día iba a nacer un bebé de una virgen. Ese bebé iba a crecer, ser líder, un gran hombre entre los judíos. Ese niño iba a crecer y iba a morir. Vemos cómo Jesucristo cumplió toda la profecía años y años después. Años antes de que viniera él, cumplió toda esa profecía. La profecía, Isaías decía que ese hombre iba a sufrir por las transgresiones, por los pecados de todos los demás. Jesús dijo lo mismo. Jesús profetizó que iba a morir, profetizó que iba a morir y después iba a resucitar. Todo pasó exactamente como había sido profetizado. Jesús murió, Jesús resucitó, al tercer día volvió al cielo. Y todavía queda la profecía del reino del Señor Jesús, de que Él volverá y reinará sobre la tierra. Todo lo que hemos, o sea, todo hasta este punto se ha cumplido exactamente como dice la Biblia. Y queda un poquito de la profecía, y eso es lo que nos toca creer. Un cristiano, uno que cree en la Biblia, entonces espera la vuelta del Señor Jesucristo, exactamente como está escrito. Lo único que queda entonces de la profecía de la Biblia es que vuelva el Señor Jesucristo, el reino, para reinar sobre la tierra. Un día, como dice el Salmo 8, todo estará bajo sus pies. Jesucristo estará gobernando en toda la tierra. El Salmo 8 no se cita solamente en Hebreos. No vamos a ir ahí, pero también en Primera de Corintios 15 se cita el versículo, uno de los versículos del Salmo 8, con exactamente la misma idea de que de que todo está bajo los pies de Jesús, o todo va a estar bajo los pies de Jesús. Primera de Corintios 15, 27, también en Efesios 1, 22, tenemos la misma idea de que, citando el Salmo 8, de que todo el mundo va a estar bajo los pies del Señor Jesucristo. Este salmo es profético, como tantos otros salmos y como tantas partes del Antiguo Testamento. Es una profecía acerca del reino del Señor Jesús, de que un día va a volver. Bien, la profecía es clara, entonces. Pero la pregunta para nosotros y la aplicación es esto: ¿estamos listos? La Biblia dice que va a volver el Señor Jesucristo, establecer su reino. Bien, ¿estamos listos? Preparados para ese reino. El reino del Rey Jesús va a ser perfecto. Habrá justicia, o sea, no se escapará el pecado. Y si tú o si yo Si somos pecadores y no hemos sido perdonados por esos pecados, no hay lugar para nosotros en ese reino. Ese reino profetizado, que según todo lo que se ha cumplido en la Biblia, creemos de la Biblia que va a pasar. En ese reino no hay lugar para el que tenga pecado. Entonces, no habría lugar para mí tampoco si Dios no me hubiera perdonado por los pecados. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz para perdonarme, yo no podría participar en este reino de paz y justicia. Porque he pecado, porque soy un pecador. Si Jesús no me hubiera perdonado y dejado limpio. Exactamente, y con todos nosotros es así. Si no hemos sido perdonados por el pecado, no tenemos parte en el reino del Señor Jesús. Y si has sido limpiado y vas a formar parte de este reino, como profetiza la Biblia, pues entonces ayúdame y espero que todos estemos intentando traer más personas para que sean incluidos en este reino. Traer más personas a los pies del Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí en la tierra, para compartir el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesús, y traer, incluir más personas en este reino del Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo hoy en anticipación del imperio de Jesús? Jesús viene pronto, no sabemos cuándo. Podría ser hoy, antes de llegar a casa, podría ser en 100 años. Pero Jesús viene, está profetizado. ¿Estamos viviendo con eso en mente? Si supiéramos la fecha que cuando va a volver Jesús, cambiaría todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, estoy seguro. Si supiéramos que en 15 años Jesús va a volver, tenemos 15 años para vivir, para traer personas al reino de Dios. Si supiéramos eso, estoy seguro que todos nosotros viviríamos diferentemente. Bien, todos nosotros debemos estar viviendo como si el Señor viniera hoy. Podría venir hoy. Y Jesús les dejó a los discípulos con las palabras que vuelvo pronto. Y se los dijo para que estuvieran preparándose y preparando a los demás para el reino del Señor Jesús. Así que, ¿estás viviendo con esa anticipación? Si no, espero que empieces hoy. Primero, asegurándote de la salvación, de que has sido perdonado por los pecados, y después que estás trayendo a los demás a ser incluidos en este reino. Tenemos un poco de tiempo en anticipación, así que vamos a ver si lo usamos. Usamos ese tiempo de la mejor manera que podamos. Bien, como dije, para mí fascinante todo lo profundo que es el Salmo 8, y hay tanto más, como dije, que no puedo compartir, y yo voy a seguir estudiando el Salmo 8 porque hay tanto más para aprender. Pero toda la Biblia está apuntando al Señor Jesucristo, a su muerte y resurrección, pero a su vuelta como Rey. Toda la Biblia es profecía de lo que va a venir pronto. Así que espero que estemos viviendo a la luz de eso. Bien, Señor y Padre, te damos tantas gracias por el Evangelio. Gracias por venir a ofrecernos la salvación, el perdón por los pecados. Y gracias por la certeza que tenemos que tú vas a volver una vez, un día, a arreglar todo lo que hay mal en el mundo y reinar perfectamente y justamente. Señor, te pido que nos ayudes en esta tarde a usar el tiempo que tenemos para glorificarte a ti, y en el resto de la semana y en todo lo que hagamos, que sea para ti. Te lo pedimos todo y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.